La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Para que España tuviera unas cuentas equilibradas, hoy en vez de ser 1 de diciembre debería ser Año Nuevo. Porque desde hoy, ayer fue el día de la deuda, España ya vive del déficit, es decir, con dinero prestado. El Instituto Juan de Mariana viene realizando un análisis de cuándo los países socios de la Unión Europea van agotando el dinero que recaudan cada año a sus ciudadanos y a sus empresas. España ya ha terminado. Hay 7 países de la Unión Europea, del total de los socios que somos, de los 27, que lo habían hecho antes que España. Eso da una idea de que la mayoría todavía están viviendo en mejores condiciones de cuentas públicas que nuestro país. Bueno, nos acompaña en directo y ha trabajado mucho en esto Diego Sánchez de la Cruz, es el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes de tu programa en Capital Radio.
Este ejercicio, que es simbólico, muestra una realidad tangible, ¿no? Y es cómo está la salud de las cuentas de un país, y que quede un mes para terminar el año y no podamos vivir de nuestros propios recursos, significa que esto es algo que se deja para las próximas generaciones, ¿no? A pagar, porque esto hay que pagarlo de alguna manera.
Yo creo que lo dices muy bien. Evidentemente es un ejercicio simbólico, pero creo que es muy ilustrativo para, quizá no tanto, los oyentes de tu emisora, que son buenos conocedores de las métricas económicas de uso común, sino para el ciudadano de a pie, que quizás se pierde un poco cuando le hablan de que el déficit es del 3 o del 4% del PIB. Incluso un 3 o un 4, Luis Vicente, no deja de ser números pequeños, ¿no? Y puede parecer que el problema es menor de lo que es. Sin embargo, cuando le dices a alguien que el descuadre entre ingresos y gastos ha estado por encima de los 40.000 millones, o cuando le explicas a alguien que nos estamos gastando en torno a eso, 40.000 millones también todos los años solo en pagar los intereses de la deuda, ahí yo creo que la cosa ya empieza a cambiar. Queríamos hacer esta métrica porque al final del día, el día de la deuda lo que hace es analizar las cuentas del Estado como si fuese una familia o una empresa, saber qué porcentaje de sus dispendios se puede cubrir con los ingresos propios. Y cuando hacemos ese ejercicio, pues las conclusiones son demoledoras, porque como bien dices, esto sería el equivalente a que el Estado esté viviendo a crédito el decimosegundo mes del año, el decimosegundo y último mes del año, dejando 11 meses solamente cubiertos por ingresos. Sí. Dentro de esto hay otros aspectos también interesantes. Decías que lo pagan las siguientes generaciones. Ahí no estamos del todo de acuerdo, porque el periodo de maduración de la deuda es de 8 años. Es decir, lo pagamos nosotros mismos a corto, medio y largo plazo, y también, obviamente, las nuevas generaciones. Pero el problema ni siquiera es que lo estamos pasando de una generación a otra, es que lo estamos refinanciando con un coste cada vez más alto para nosotros mismos en un plazo medio de 8 años, que es cuando vence los títulos de deuda en promedio, y también, efectivamente, para las otras generaciones que vienen después.
Muy buena esta precisión. Y utilizando ese mismo símil del presupuesto familiar, claro, también cómo vayan las cuentas de una familia depende de cómo se comporten cada uno de sus integrantes, ¿no? Habrá algunos más deficitarios que otros. El estudio que realiza el Instituto Juan de Mariana también hace esto, porque en España administran las cuentas también otras administraciones que son las autonómicas. ¿Y cómo son las diferencias?
Bueno, llega a haber bastantes diferencias, Luis Vicente. Como sabes, somos un país con mucha descentralización fiscal. Estamos en el top 3 de la OCDE en cuanto a descentralización fiscal. Es algo de lo que yo creo que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Del alto grado de descentralización que tenemos en nuestro país comparado con el resto del mundo rico. Y las diferencias son notables, ¿no? Porque hay comunidades como Galicia donde prácticamente no se genera déficit. El día de la deuda en Galicia llega pues casi a final de año. Hay otras que están con un buen resultado en este 2023, pero que además lo han tenido también tradicionalmente. Entonces su stock de deuda es más bajo. El caso más evidente sería el de Madrid. Pero luego también hay situaciones pues más problemáticas. Y este año, por ejemplo, los datos que se esperan en La Rioja, una comunidad uniprovincial y relativamente pequeña en cuanto al tamaño de su economía, pero sin embargo muy incumplidora si se termina dando por bueno la previsión que teníamos en octubre cuando hicimos las cuentas para cierre ejercicio. También hay que decir que dentro de esas distintas capas de la administración, si te parece lo comentamos ahora, sí, la más deficitaria de todos es la Seguridad Social.
¿Por qué es la Seguridad Social? ¿Cómo es el déficit de la Seguridad Social que contempla este estudio?
Bien, si nos vamos estrictamente a las cifras y a los números tal cual están reflejados en la contabilidad de la Seguridad Social, encontramos que el déficit ha estado prácticamente enquistado en los 20.000 millones durante los últimos 5 años, y eso lo que ha hecho es que la deuda de la Seguridad Social se multiplique por 5, pasando de 20.000 a 100.000 millones. Eso en sí ya es preocupante, ¿verdad? Pero si analizamos un poco más a fondo las cuentas de la Seguridad Social, encontramos que las transferencias que se hacen desde los presupuestos, es decir, el dinero que pagamos vía impuestos, pero que luego se transfiere a la Seguridad Social, está complementando en unos 20, 25 mil millones el volumen de ingresos que obtiene la Seguridad Social vía cotizaciones. Entonces, sin esa suerte de maquillaje contable que supone el pasar dinero en un sistema contributivo, meterle también esos 20, 25 mil millones de transferencias, el déficit de la Seguridad Social sería aproximadamente equivalente a cubrir 3 meses de gasto al año, es decir, hasta finales de septiembre. Ahí sería el día de la deuda de la Seguridad Social. Y al final del ejercicio, 3 meses enteros se estarían pagando con deuda. Imagínate, obviamente, cuadrar esas cuentas supondría un hachazo que es totalmente inasumible e improcedente. Pero sí es verdad que esto nos tiene que ayudar a tomar medidas ya que tengan en cuenta el equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema, porque de lo contrario estamos cargando de más y más deuda y déficit a los presupuestos generales y al gobierno central, pero lo hacemos solamente para enmascarar el gravísimo problema de déficit cronificado ya que tienen en general las administraciones, pero muy especialmente la Seguridad Social. En términos de caja, incluso sin el maquillaje de las transferencias, España tiene la Seguridad Social más deficitaria de toda Europa.
Si hablamos de la historia, ¿cuántos años lleva España en déficit? Seguramente que hay una generación que no ha conocido otra forma de cuentas públicas que el déficit público.
A mí esto es lo que más me preocupa porque, vamos a ver, para que nos quede claro, si el próximo año 2024 gastamos lo mismo que en 2023, España ya estaría en una situación de cumplimiento presupuestario. Estaríamos rozando el superávit, con un ligero superávit. Es decir, no hace falta una austeridad salvaje, no hace falta un recorte gigantesco de gasto. Simplemente si en 2024 gastamos al mismo nivel que 2023, ya estaríamos equilibrando los presupuestos. Otra forma de verlo sería en 2 años un aumento de aproximadamente el 1% del gasto. Sería también suficiente para equilibrar ingresos y gastos en el tercer año. Pero eso no se está haciendo. Y tú me preguntas, Luis Vicente, que ¿hasta qué punto esto ya es un problema enquistado a lo largo de los años?
Eso es.
Pues efectivamente, todos los nacidos desde 2008 no han conocido un superávit presupuestario. Es más, si ampliamos el foco, solamente se generó un superávit presupuestario en las últimas décadas, 35, 40 años. Solamente hemos tenido uno en los años de la burbuja inmobiliaria, lo cual creo que también es bastante llamativo. Es verdad que la evolución del déficit ha sido menguante con unos gobiernos y creciente con otros, es decir, por ejemplo, el anterior gobierno de Mariano Rajoy lo heredó en torno del 11-12 y lo había recortado hasta en torno del 3-4% del PIB. En esta administración, sin embargo, no se ha reducido el déficit. A pesar de que han sido 5 años, había una pandemia por medio, se puede excusar los años 2020, 21, incluso 22, pero seguimos en esos niveles de incumplimiento. Al final, la previsión ahora mismo es que tengamos al menos 21 ejercicios consecutivos en déficit. 21 años consecutivos en los que los ingresos no están cuadrados con los gastos. Y el problema no es de ingresos, Luis Vicente, porque los ingresos están en máximos históricos.
Está muy bien reflejado y es por ello extraordinario y útil examinar este informe, este estudio que ha realizado el Instituto Juan de Mariana. Te agradecemos, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto, que lo hayas compartido hoy en Capital Radio. Enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias, Luis Vicente. Te doy un último titular en estos 5 minutos de entrevista aproximadamente. La deuda ha seguido creciendo a un ritmo de 115.000 euros por minuto. El aumento de la deuda pública en España ahora mismo roza los 3.000 euros por minuto.
Vaya despedida.
Por segundo.
Por segundo. Estamos hablando, claro, de un ritmo de casi 7 millones de euros por hora.
Por hora, o lo que es lo mismo, unos 160... A esta hora de la mañana me baila un poco las cifras, perdóname, pero creo que estábamos hablando de eso, más de 150 millones de euros al día.
Al día. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias y hasta la próxima, a ver si rebajamos estas cifras.
A vosotros, ojalá.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.